Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
El mundo pide paz, pero las guerras y los conflictos continúan. Y lo hacen en Colombia, el Sáhara Occidental, Líbano, Tigray, Chipre, Irlanda del Norte, Israel y Palestina, Sudáfrica y de lo que ahora todos seguimos pendientes, Ucrania.
Rusia da por concluida la primera fase de su ofensiva militar en Ucrania, por lo menos eso dice, pretende centrarse ahora militarmente en el Donbass, en el este del país, y que incluye la asediada ciudad portuaria de Mariupol.
Siguen abriendo corredores humanitarios para que los ucranianos de las zonas más castigadas puedan irse a zonas más seguras. Dabais el dato de Mariupol ayer, más de 4.000 personas en total en toda Ucrania, más de 5.200.
La paz herida. Este es el tema del último número en papel de revista 5W. De cómo, de una paz herida, puede nacer otra guerra.
En el mundo contemporáneo no triunfa la guerra, o no solo triunfa la guerra, sino que sobre todo fracasa la paz. Y es una paz herida por el cinismo y la falta de voluntad política para acabar con los conflictos.
Con el director de 5W, Agus Morales, y también con algunos de los periodistas del nuevo número de la revista, vamos a recorrer distintas de las regiones del mundo, allí donde la paz ha quedado herida. Somos Nuria Jar y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. Tenemos ya aquí al director de revista 5W, Agus Morales. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl. Vuestro último podcast de espacio postsoviético creo que tiene récord de escuchas y que ha gustado mucho, ¿eh?
Está de actualidad, sin duda.
Sí, sí.
Como está de actualidad la palabra paz y la guerra y el conflicto. De hecho, escribes en el editorial de esta revista en papel, la número 7, que la palabra paz está cansada de su nombre. ¿De qué se ha cansado, Agus?
Sí, cansada de su nombre porque se invoca en toda visita diplomática, en lugares como, por ejemplo, Palestina. Se habla siempre de la paz cuando lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Una paz que nunca llega. E incluso también el problema, yo creo, es que está inscrita en la estrategia de guerra de muchos países. Y vemos como hay un cansancio, un hastío que llega a la población, ¿no? Que ya cuando escucha esa palabra ya prácticamente no significa nada. Como tantas otras, ¿eh? Como por ejemplo la palabra crisis, que ya casi no puede designar a nada.
Sin embargo, lo que nos cansa especialmente es la guerra. Y de guerra, por desgracia, hablamos siempre, porque siempre hay alguna guerra en marcha en algún punto del mundo. Sin embargo, este número llega también en un momento en que hablamos especialmente de guerra, en este caso de Ucrania.
Sí, además es una guerra que yo creo que de alguna manera cambia el mapa, por ejemplo, de la población refugiada, que es la que huye de los conflictos. Antes teníamos ese triángulo entre Cuerno de África, sobre todo Sudán del Sur, ahora Etiopía también, Afganistán, ¿no? Asia Central y Oriente Medio, que era sobre todo Siria, y ahora tenemos ese foco en Europa, el de Ucrania, que cambia muchas dinámicas y que también hemos visto en las últimas décadas, como sobre todo hay muchos conflictos que se acumulan, que se van transformando. Son conflictos congelados, como comentabais en el último podcast, por ejemplo, el del espacio postsoviético. Y ahora hemos visto como otras guerras relativamente nuevas, como la de Siria o esta, la de Ucrania, se suman a todas las que había antes. Y esto genera una nueva situación en la que, sin embargo, yo creo que el análisis de fondo sigue siendo el mismo. Que hay muchas guerras sin cerrar y que eso hace que la paz cada vez más pierda sentido, sobre todo no de la esperanza que debería dar en algunos países o contextos.
Claro, y informativamente es para reflexionar, porque en agosto, por ejemplo, hablábamos a diario de Afganistán, años atrás de Siria, de Yemen. Esas guerras, esos conflictos continúan existiendo, pero al final el foco informativo solo, o eso parece, se puede centrar en uno.
Sí, quizá el caso más brutal es el de Yemen, un país en el cual una guerra en la cual Arabia Saudí tiene una participación directa muy importante. Es quizá la crisis humanitaria ahora mismo más grave en todo el mundo, y no sé si llamarlo conflicto olvidado, porque no sé si alguna vez fue recordado. Siempre estuvo en segunda o tercera fila. Luego también tenemos otros países, como hablabas de Afganistán, yo creo que es un país esencial para entender cómo funciona el mundo contemporáneo. En este caso, de alguna manera, los talibanes usaron la paz o traicionaron la paz para llegar al poder. Yo recuerdo cuando estaba allí de corresponsal en Pakistán y en la India, que cubría a veces Afganistán, y que ya entonces se hablaba de proceso de paz, proceso de paz, proceso de paz, que nunca ha acabado de prosperar, o que prosperó o que culminó en ese acuerdo con Estados Unidos, que después ha significado una ventaja para los talibanes para llegar a poder. Y como ese, pues tenemos muchos otros ejemplos en el mundo.
No hay camino hacia la paz, la paz es el camino.
Mohandas Karamchand Gandhi. Importante señalar que ese es su nombre, que Mahatma significa gran alma y es un apodo, no es un nombre de pila. Quizá eso tiene que ver con lo que estamos hablando antes, ¿no? Sobre la mención, el abuso de la palabra paz, ¿no? Que es el camino la paz, ¿no? Y no, yo creo que eso es importante y que también nos hace pensar en que está inscrita la paz en una lógica de guerra. No puede ser de otra manera, quizá, pero sí que el cinismo de las grandes potencias, sobre todo, hace que eso sea manipulado para obtener réditos políticos o de estrategia de guerra. Muchas veces un alto el fuego o una tregua se usa para rearmarse o se usa para darse un tiempo o se usa dentro de lo que es la estrategia militar.
Paz herida, se titula este número 7 de la revista en papel de 5W. ¿Cuándo la paz se queda herida?
Cuando pasa el tiempo y no se tapa la herida. No se cura, o la herida sigue allí y no se cura. Que es la tesis que hay detrás de esta revista y es la observación que hemos hecho en muchos países. Tendemos a pensar que esto es un mundo lleno de guerras inmediatas, que son muy, muy violentas, muy activas, y en realidad lo que tenemos es algunos que sí que son muy activos, ahora el ejemplo más reciente es el de Ucrania, pero muchos otros donde hay intervalos de violencia y se genera una situación insostenible para la gente, ¿no? Por eso es esa paz herida, ¿no? En la cual, por ejemplo, hay mucha gente que se plantea por qué las personas refugiadas no vuelven a sus países. Bueno, pues en parte por eso también. Porque puede haber periodos en los que se piense que hay un país que es seguro y sigue en guerra. En Afganistán, por ejemplo, Europa estuvo devolviendo a afganos hasta prácticamente el último día antes de que llegaran los talibanes al poder, o la última semana antes de que llegaran los talibanes al poder, considerando que era un país seguro cuando claramente no lo era.
Volveremos a hablar con Agus Morales al final del podcast. Ahora hablamos de uno de los conflictos que hace años que dura y que provoca violencia, desplazamientos y refugiados. Hablamos del Sáhara Occidental. De hecho, hace muy pocos días, España apoyó el plan de autonomía para el Sáhara Occidental propuesto por Marruecos. Es un cambio de postura y va en contra de la posición de Naciones Unidas, porque este organismo internacional defiende el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La periodista Eva Bameida nació en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y escribe esto en el último número de Revista 5W.
La comunidad internacional tiene una reflexión pendiente sobre el caso del Sáhara Occidental, donde una misión internacional bajo el todopoderoso Consejo de Seguridad de la ONU no solo no fue capaz de cumplir el sencillo mandato de censar a menos de 500,000 de personas y ponerles las urnas para decidir sobre su futuro, sino que ni siquiera fue capaz de monitorizar la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo saharaui.
En el campo de refugiados saharauis de Tinduf también ha estado en más de una ocasión la fotoperiodista Ana Baliño.
Nueina canta una nana a su nieto dentro de una jaima.
Bueno, se escucha la tos del nieto, lo que también nos evoca un poquito al lugar donde está, bueno, donde están habitando ellos ahora mismo, esa tos, un ambiente pues lleno de arena, ¿no? Que incluso te afecta las vías respiratorias. Es un sitio realmente duro para vivir. Y esa nana contrasta precisamente con esa dureza, ¿no? Es una abuela que canta una nana a su nieto para que se duerma, para que esté tranquilo, para decirle que le va a cuidar, que va a mirar por él, que sus ojos van a estar protegiéndole, que es realmente lo que hicieron las abuelas durante todo ese exilio. Creo que es muy evocador.
El conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto crónico que hace casi medio siglo que dura.
Es que realmente es un conflicto en el que el olvido juega en contra de su propia solución, ¿no? Porque al final es verdad que la resistencia de estas personas, el vivir solamente ya es resistir y poner de manifiesto esa injusticia. Y con eso yo creo que se está jugando con olvidar a estas personas que llevan 45 años. Que ahora mismo están en guerra. Hay una guerra activa ahora mismo.
La fotoperiodista Ana Baliño nos presenta una serie de fotografías protagonizadas por mujeres saharauis que en los años 70 vivieron en primera persona la Marcha Verde. Entonces tuvieron que abandonar su país por la invasión de Marruecos.
Creo que de verdad, cuando estas mujeres fallezcan, se va una parte de la identidad del pueblo saharaui y un sentimiento de casa, ¿no? Muy importante, porque hay 4 generaciones de personas viviendo ya en los campamentos de refugiados y muchas de ellas no han pisado su tierra, pero mantienen vivo ese deseo de volver porque se lo han transmitido sus abuelas y sus abuelos.
Los momentos que se quedan en mi mente y que nunca podré olvidar en el camino al exilio son la sed, la falta de alimentos, la gente enferma que moría en el camino, mujeres que llevaban a sus hijos en brazos y solo llevaban una melfa puesta, nada más.
La historia de Embarca es la historia de cada una de las mujeres del pueblo saharaui que comenzaron este camino al exilio, iban parándose en diversos puntos y llegaban a Argelia, que fue el país que decidió acoger a estas personas, asentarse durante... En principio iba a ser un tiempo corto, lo que ahora ha sido más de 45 años de exilio.
Las mujeres saharauis que Ana Baliño ha fotografiado, como Embarca, construyeron ellas mismas los campos de refugiados. Además, muchas de ellas, como Sueilma, son activistas desde muy jóvenes, cuando el Sáhara todavía era una provincia española.
En mi familia, cuando salía, me preguntaban, ¿dónde has ido? ¿Qué estabas haciendo? Nosotras sabíamos que antes de ejercer tu rol y compromiso como activistas, teníamos que dejar la casa limpia, la ropa lavada, la comida hecha a su hora, no mostrar que nuestro activismo perjudicaba nuestras obligaciones.
Las mujeres saharauis no solamente tenían que luchar contra la invasión marroquí, sino que también tenían que luchar al lado, ¿no? Por su propio espacio como sujetos activos en esa revolución. Las mujeres lucharon por salir del ámbito doméstico. Y Sueilma es un ejemplo de eso, en una familia además, pues dominada por el hombre, ¿no? En el que había muy pocas mujeres.
Las mujeres saharauis son activistas y muchas de ellas incluso tomaron las armas.
Las mujeres tenían que prepararse prácticamente para todo. Todas ellas recibieron instrucción militar, casi la totalidad de las mujeres saharauis, y lo que tenían, portaban armas porque tenían que proteger también a las familias de un posible ataque. Entonces, los hombres estaban luchando en el frente y las mujeres tenían que proteger, y para proteger pues tienes que aprender a manejar un arma, ¿no? Por si alguien te ataca.
Todas las fotos de la revista, como estas del Sáhara, pasan por las manos y por los ojos de la editora gráfica, Ana Soliñac.
Ana Baliño ha pasado muchísimo tiempo documentando la realidad de las mujeres saharauis y es por eso que el ensayo fotográfico es tan potente, ¿no? Y esto es un poco lo mismo que pasa con cada una de las crónicas visuales y las imágenes que acompañan a las crónicas escritas de este número 7 de Revista 5W. Son trabajos donde los fotógrafos y fotógrafas han pasado mucho tiempo. Toby Binder, por ejemplo, ha fotografiado Irlanda durante muchos años y es la crónica visual que publicamos sobre jóvenes de Belfast nos enseña muchos matices de esa juventud irlandesa. También ha pasado mucho tiempo Eduardo Soteras en Etiopía, uno de los conflictos poco fotografiados pero aún activos, y bueno, y por ejemplo Federico Ríos, ¿no?, quien es el autor de las imágenes de la crónica de Andrea Aldana, La paz que perdimos, pues es que ha trabajado en Colombia toda su vida y no solo ha documentado los últimos años el proceso de paz, sino que ha documentado pues todo el conflicto colombiano, ¿no? Y bueno, una de las temas, ¿no?, de las imágenes más comentadas siempre en 5W es la portada. En este caso, la portada de este nuevo número 7 es de Danish Siddiqui y hemos querido hacer un homenaje al fotógrafo que murió en Afganistán mientras cubría la llegada de los talibanes al poder.
Esta foto de portada, que ahora comentaba Ana Sorignac, es una de las últimas fotos del fotoperiodista indio Danish Siddiqui, que fue asesinado mientras cubría una ofensiva del ejército en el sur de Afganistán. Faltaba algo más de un mes para esto.
Afghans are thronging to Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country at any cost. They're scaling the airport's walls this morning, rushing in. There's no screening, no security checks, just force of numbers.
Para que los talibanes volvieran al poder. El fotoperiodista Barnat Parera era uno de los amigos de Danish.
Danish estaba en ese momento cubriendo la ofensiva de los talibanes hacia el gobierno que estaba en ese momento en el país, que después huyó. En la foto vemos las fuerzas especiales, él se juntó con las fuerzas especiales, el único periodista que hizo eso, y estaban en la zona sur del país, sureste, con la frontera con Pakistán, en la base de Kandahar.
Danish y Barnat se conocieron en la India, cuando Barnat vivía allí.
Nos conocimos de forma poco glamurosa, ¿no? Yo llegué a la India a trabajar y lo primero que hace una persona que llega a un país nuevo, ¿no?, es contactar a colegas ahí. Así que básicamente yo le tiré un mensaje de LinkedIn, él me respondió y quedamos un día en un bar para conocernos. De ahí fuimos quedando y fue naciendo una amistad un poco improbable, ¿no? El musulmán practicante y yo un ateo, y fuimos viéndonos mucho. De hecho, durante los 5 o 6 años que pasamos juntos nos veíamos cada día, aunque fuera 10 minutos para echar un chai juntos en la calle, nos veíamos. Hasta el punto que su mujer empezó a llamarme The Other Wife, la otra esposa. Y luego, pues, nuestra relación era también fotográfica. Nos editábamos las fotos el uno al otro, ¿no?
Danish fotografiaba la guerra para contar la importancia de la paz. Y la portada de la revista en papel de 5W es un homenaje a él y también a todo su trabajo.
En este mundo hay grandes técnicos de cámara, ¿no? Gente que tú los dices, ve ahí, haz fotos, y te hacen fotos maravillosas. Y hay gente que son periodistas, que investigan, que buscan historias, que se preocupan, que tienen interés. Danish era este perfil de periodista, un periodista muy comprometido con su trabajo, extremadamente trabajador. De hecho, en coberturas que hacíamos juntos, yo había un punto que cansado le decía, Danish, ya está esto, vámonos a casa, se ha acabado. Y él decía, 20 minutos más. Siempre era el primero en llegar y el último de irse. Y era muy consciente de la importancia de su trabajo, ¿no? De que esa visión casi bucólica del periodismo, de que el periodismo puede cambiar cosas, ¿no?
Y de Afganistán y el homenaje a Danish, nos vamos a Colombia.
Parte de atrás que mucha gente, de manera inadecuada, pues la deposita allí. Y esta problemática también genera...
La comunidad de incorporación, nuestro proyecto de vida. ¿Qué pensamos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo creemos y cómo queremos?
Colombia es uno de los países del mundo donde la paz está herida.
Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra. ¡No más la guerra!
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Después de más de 50 años de violencia, en 2016... el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron los acuerdos de paz que, según la periodista colombiana Andrea Aldana, se aprobaron a patadas.
Pues yo pienso que las imperfecciones del proceso de paz en Colombia pues han sido las mismas de siempre de los 12 procesos de paz que ya ha tenido mi país, ¿no? Y es que seguimos haciendo paz sobre la misma guerra, pero nunca resolvemos los problemas estructurales que la originan, ¿no? Entonces, pues siempre terminamos viendo la miseria que lleva a la gente a tomar las armas, muchas veces para resolver sus necesidades inmediatas, porque como pasa la vida misma y la sociedad misma, hasta la guerra se va despolitizando y por eso se va volviendo, pues, lo que llaman degradación de la guerra, ¿no? Y nos encontramos ante crímenes totalmente deshumanizantes, ¿no? Ya no hay ni siquiera un derecho internacional que rija sobre estas mismas guerras internas, ¿no?
Finalmente, el Congreso aprobó los acuerdos de paz que previamente la sociedad había rechazado en referéndum.
Pero lo que yo quiero dejar claro acá es que muchas veces decimos el pueblo colombiano votó por el no y realmente no fue así. Hubo 13 millones de votos, 13 millones de personas que salieron a votar y de estos 13 millones, 6.370.000 dijeron sí a la paz y 3.430.000 dijeron no a la paz. O sea, estábamos hablando de una diferencia de 54.000 personas básicamente y esas 54.000 personas de una nación de 50 millones de personas. Pero fueron estas finalmente las que definieron que la paz no se quería en Colombia, ¿no?
Los resultados del plebiscito dibujaron dos mapas. El no a la paz se impuso en las grandes ciudades, mientras que las zonas rurales, más castigadas por el conflicto, quisieron apostar por la paz.
Y eso fue en parte injusto porque muchas votaciones incluso se vieron bloqueadas porque hay zonas en Colombia donde ni siquiera hay carretera, donde tú tienes que transportarte 7 horas en lancha y esta gente, por ejemplo, nunca consiguió un transporte y eso fueron denuncias que se vieron después para ir a los lugares donde tenían que votar, ¿no? Y eran las zonas que habían vivido la guerra. Entonces mucha de esta población tan alejada del aparato estatal, estructural, las instituciones, no tuvo ni cómo ir a votar, ¿no? Entonces era muy triste porque las ciudades que básicamente habían visto la guerra por televisión decidieron que la guerra debería continuar en las zonas que votaron que la guerra no debía continuar porque la vivían a diario.
He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano.
Después de firmar la paz, hay que construirla.
La última presidencia en Colombia la ganó la extrema derecha y esta extrema derecha, antes de ganar la presidencia, dijeron que iban a hacer trizas los acuerdos. Efectivamente los hicieron trizas, no cumplieron con lo pactado.
Uno de los puntos de los acuerdos de paz que todavía no se han cumplido es el programa de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos como los de la hoja de coca.
Hoy Colombia tiene 2.000 líderes sociales asesinados y la mayoría de estos son líderes ambientalistas que se oponen al cultivo de coca porque al final es un monocultivo, que se oponen a la deforestación, a la minería, o campesinos que han hecho política por cambiar el cultivo ilícito, por dejar el cultivo de la coca, ¿no? Entonces esto es casi que el drama que hoy estamos presentando en Colombia y precisamente por no respaldar y por no apoyar que los campesinos quisieran dejar de cultivar la coca, básicamente. Eso es lo que está pasando en Colombia.
La disidencia de las FARC, los paramilitares y otros grupos armados han aprovechado las rendijas de la paz para continuar existiendo.
Tienden a la criminalización, porque no hay un papel pensado para la reincorporación y la gente pues se ve otra vez como aguantando hambre o sin cómo suplir sus necesidades o peor, pero ya no hay un nivel político en las guerras, ¿no? Entonces esto hace simplemente que los conflictos armados, que ya no guerras, sino conflictos armados, se mantengan en un país, pero en un nivel degradado, casi criminal, ¿no? Entonces eso es lo que afrenta Colombia.
Una de las grandes firmas de este último número en papel de Revista 5W es la de Bru Rubira. Este periodista, que ha cubierto las grandes guerras de los años 90, como las de ex Yugoslavia y Ruanda, reflexiona, en La paz herida, sobre el Tribunal Penal Internacional. Un instrumento jurídico universal que debería ser capaz de perseguir a los peores crímenes en contra de las personas. Crímenes que no prescriben y que pueden ser perseguidos.
Bueno, la importancia de un Tribunal Penal Internacional sería, primero, castigar a los criminales, ¿no? Hacer que las víctimas reciban el merecido reconocimiento de que han sido víctimas, Por lo tanto, ahí tiene una labor también de poner en claro lo que ha ocurrido, ¿no? Una labor informativa y de esclarecer la historia. Esta es la función del tribunal.
This is what the Russian authorities insist is not happening. The Russian leader is adamant his military is not hitting homes in the Ukrainian capital or elsewhere because attacking civilians is an international war crime, and President Putin insists he's doing everything he can to preserve the lives of civilians.
Y este tribunal, en principio, debería servir para perseguir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, por ejemplo, los que están ahora ocurriendo en Ucrania, o los que ocurrieron en Siria, o los que ocurrieron con los Rohingya, ¿no? Es decir, esto, para esto debería servir.
La idea de una justicia universal no es nueva.
Schott and Göring promptly became embroiled in a series of disputes. Although there was an element of personal controversy running through these disputes,
una de las primeras experiencias fueron los procesos judiciales contra las naciones aliadas, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, contra los dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Alemania nazi.
Con los juicios de Nuremberg ya se intentó hacer una justicia que fuera más allá de los estados. Pues se empezó a trabajar sobre la idea del concepto de crimen contra la humanidad, genocidio, etc., ¿no? Entonces se decidió, empezó todo un proceso que culminó con el Estatuto de Roma, que es del año 98, y después se fue avanzando y al final se construyó el Tribunal Penal Internacional, que firmaron 122 países en el 2013.
Según el derecho internacional, solo estos 122 países pueden ser investigados y juzgados por delitos de lesa humanidad. En el otro extremo están los países que se resisten a firmar. Son Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Pakistán, Birmania, la India, Siria y Arabia Saudí.
Y da la casualidad de que los países que más crímenes han cometido de guerra, que más violencia han producido en este siglo pasado y en el que estamos viviendo, son países que no han firmado el tribunal, ¿no? Bueno, parece que todo el mundo está recogiendo datos y tal sobre los crímenes evidentes que se están cometiendo, crímenes de guerra en Ucrania, pero si no es, o sea, legalmente, Rusia no ha firmado el tribunal, por lo tanto, lo mismo que ocurre con Estados Unidos en Irak o en otras zonas, no se podrá llevar a Rusia a los tribunales. Una gran paradoja, bueno, es una gran injusticia, de hecho, ¿no? Que el Tribunal Penal Internacional no sirva para las funciones que ha sido creado, ¿no?
Auschwitz, dieser Name steht für den millionenfachen Mord an den Jüdinnen und Juden Europas, für den Zivilisationsbruch der Shoah.
O sea, o dejas claro el crimen y dejas claro lo que ha ocurrido y la gente lo tiene que aceptar, como han hecho los alemanes con el Holocausto, ¿no? O lo aceptas, o luego se convierte en algo que queda residual en la propia sociedad, queda como una injusticia y sirve en el futuro como un relato épico para nuevos enfrentamientos, ¿no? De manera que si el tribunal no cumple estas funciones, entonces incluso es contraproducente desde mi punto de vista, ¿no?
Sobre estas y otras cuestiones, como por qué diversos estados africanos han intentado abandonar el tribunal en más de una ocasión, podéis leer Tambores Lejanos, este ensayo sobre la justicia universal en el último número en papel de Revista 5W. La revista en papel tiene también poesía, como esta de Alfonso Alegre, titulada Edipo ante sí.
Edipo, ¿y qué dolencia tenía yo cuando me recogiste en tus manos? Mensajero, las articulaciones de tus pies te lo podrán atestiguar. Edipo, ay, ¿para qué mencionas esta antigua desgracia? 1. Los pies hinchados, el derecho dañado, el izquierdo herido. El sufrimiento camina huyendo. Parar aquí, abrir los ojos al dolor. 2. Una cruz de tinta en el costado, un hueco en otro hueco, ónfalos, encrucijada, un sol ciego para no verte, fíbulas de mi destino, citerón, para matarte, sin ver ni saber nada, Moira, madre, esfinge, luz negra. 3. La palabra olvida. Antígona, golondrina, vuelve. Reconoce los umbrales, las alas transparentes de tu vuelo.
Y otra poesía que encontramos en la revista, En el fondo, de Laura Casielles.
El puente de la Paz de Derry serpentea en sentido perpendicular a la corriente de agua. Hace vueltas y revueltas, un camino más largo de lo necesario. Al otro lado hay un viejo cuartel reconvertido en centro comercial. El de Estrasburgo se llama Puente del Encuentro, pero la idea es la misma. En cada orilla se habla una lengua diferente, se bebe cerveza de marca distinta, se cuentan historias parecidas. Hay un puente de la Paz de casi 2 kilómetros sobre el río Niágara. Une Búfalo y Ontario, es decir, Estados Unidos y Canadá. Hay otro puente de la Paz en Calgary, Canadá también. El dolor no acostumbra a hacer cuentas para un reparto equitativo. El segundo puente lo hizo el mismo arquitecto millonario que también hizo uno en Jerusalén, pero ese lleva naturalmente otro nombre. En Madrid no hay Puente de la Paz, pero por alguna razón hay un Novotel Puente de la Paz. El Puente de la Paz de Ulaanbaatar, Mongolia, dejó de ser seguro hace 10 años. El de Lyon dio lugar a un conflicto de contratos que retrasó la construcción durante largo tiempo. Otra que se tuvo que parar fue la del Puente de la Reconciliación, el más largo de Colombia, porque al empezar a excavar aparecieron los restos de un cementerio malibú que fueron retirados, dicen los responsables, que cuidadosamente. Por lo demás, los campesinos que cultivaban en las islas que hay en medio del Magdalena ya no pueden llegar, porque los chaluperos han cerrado sus negocios. Los puentes de la paz están ahí para contarnos que ahora todo es distinto. Por ellos pasan peatones, bicicletas, tranvías y autobuses repletos de gente que hace no mucho tiempo lloró mucho y que ahora habla del clima, del trabajo, del precio de la luz y solo algunas veces de lo que no se habla. Por debajo, los ríos que todo lo han visto siguen su curso, pronunciando otras palabras: memoria, herida, muertos, silencio, beneficio, y acarician al pasar con su calma de siglos las ruinas de los puentes que cayeron en las guerras.
En cualquier guerra es clave la ayuda humanitaria. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por el sentido del esfuerzo? ¿El para qué lo hacemos? Esa duda inmisericorde que aparece en los lugares más inoportunos, incluso en mitad de una guerra en la que te estás dejando la piel para susurrarte al oído si ese esfuerzo, al que nos gusta llamar acción humanitaria, tiene un efecto positivo, o si por el contrario, lo que estamos haciendo no es más que prolongar el conflicto. Así empieza Paula Faria su ensayo Seres de Alrededores para la revista en papel de 5W. Hemos hablado con ella. Y nos ha contado que para ella la ayuda humanitaria es como un tapiz.
En ese tú a tú, ¿no? En ese tejer manos tendidas, en ese entender que somos un montón de individualidades tejiendo ese tapiz que acaba siendo el mundo. Un tapiz lleno de hilos frágiles y que la fortaleza del tapiz la da la suma de esos hilos.
En su artículo, Paula se hace distintas preguntas. ¿Es la acción humanitaria combustible de guerra? ¿Sirve de algo esa mirada tan corta, ese ignorar las causas? ¿La acción humanitaria realmente desempeña un papel transformador o tan solo se limita a dar respuesta a una vocación?
En tiempos de guerra y siempre, ¿no? La ayuda humanitaria se centra en el individuo, en la persona, nunca entendiéndolo como una baja asumible o como un asunto secundario, ¿no? Y bueno, en tiempos de guerra más todavía, cuando lo geoestratégico, lo geopolítico, las causas mayores, las soluciones globales se piensan en los despachos y se piensan de una forma tan abstracta, la acción humanitaria se centra en el individuo, en ese tipo que está en ese momento sufriendo y que necesita que le echen una mano. Si pretendemos hacer las dos lecturas, la global y la del micro, siempre gana la global. Nosotros apostamos por el micro, apostamos por el alrededor pequeño, apostamos por esa de cuidar a las personas. Las causas están ahí, evidentemente, ¿no? Y claro que te da lugar a muchas dudas a veces, ¿no? Como la clave es centrarte en la persona, centrarte en el por qué estás tú ahí, que es para ayudar a ese individuo.
Y Paula, que sean guerras relámpago o guerras crónicas, ¿puede cambiar el sentido de la ayuda humanitaria?
Lo que tienen en común todas las guerras, le pongas el subtítulo que le pongas, es que hay gente que sufre, que lo pasa mal, que son las víctimas de todas esas decisiones de salón, y son siempre la misma, o sea, siempre es la misma persona, siempre es el dolor es común, el abandono es común, la angustia es común, el miedo es común. Todos somos iguales, todos somos igualitos en esa forma de sentir miedo, de asustarnos, de necesitar un techo, de tener hambre, de tener miedo de que le pase algo a tus niños, de tener que salir corriendo. Todos somos iguales y las guerras nos unifican en eso, ¿no? Los subtítulos son cosa de los despachos.
Y si hay otro punto clave para la paz, esta es la mediación.
Well, it was just about the time to go back to Juba and to have talks with the relevant actors there.
Este que escucháis es Mauro Galofaro, y la periodista Nora Miralles lo entrevistó para Revista 5W.
Bueno, Mauro Galofaro es ahora mismo un poco el jefe de Relaciones Internacionales de la Comunidad de Sant'Egidio, que es una comunidad que básicamente se dedica a trabajar con las personas pobres en muchos países y a luchar por la abolición de la pena de muerte. Básicamente ese es su cometido principal, pero que desde los años 90 se ha visto también envuelta en toda una serie de conflictos en los que han estado ejerciendo de mediadores. Y Mauro Garofalo es un escritor y periodista que estando vinculado a la comunidad, pues acabó desarrollando también estas tareas, ¿no?, como mediador.
La comunidad de San Egidio se fundó en 1968. Sus objetivos eran la asistencia humanitaria y la lucha contra la pena de muerte. Pero hace 30 años, en 1992, todo cambió con esto.
Military attachés from all over the world assemble in Maputo, the capital of Mozambique, for Armed Forces Day.
La guerra civil de Mozambique.
Hasta que consiguieron ese exitoso acuerdo en Mozambique que les permitió erigirse como un actor con cierta solvencia en la cuestión de la mediación de conflictos, básicamente la comunidad se dedicaba a trabajar con los pobres o a realizar acciones de carácter como muy territorial, muy local, muy vinculados al trabajo asistencial que puede hacer la iglesia o una institución religiosa en cualquier territorio, ¿no? Y al acompañar a esos actores en Mozambique, que como ellos también afirman en la entrevista, al final era un proceso muy poco complejo, porque era un Estado contra un grupo armado, ¿no? Y entonces, bueno, era relativamente sencillo, digamos, ese ecosistema, ¿no?, a la hora de mediar. Y entonces ellos logran poner de acuerdo a los actores, al final son ellos, ¿no?, quienes logran eso, y se llevan ese mérito, y al final la comunidad internacional pues acaba reconociendo que tienen eso, cierta solvencia, y que su método, lo que se llama método Sant'Egidio, ¿no?, o fórmula Sant'Egidio, puede funcionar en muchos casos.
¿Y cómo es la mediación de San Egidio? ¿Y es diferente de la que llevan a cabo organizaciones como Naciones Unidas?
Claro, la idea igual que tenemos en la cabeza de cómo es una mediación es que tú tienes el poder para sentar a unas partes en la mesa y que de alguna manera tú las pones de acuerdo o las fuerzas, ¿no?, a estar allí. Y lo que dice Sant'Egidio precisamente es que ellos tienen su trabajo comunitario, entonces les conocen, los actores ya les conocen previamente y llega un punto en el que deciden utilizar, ¿no?, utilizar la forma de trabajar que tiene Sant'Egidio para intentar ponerse de acuerdo. y lo que dicen es que al tener presencia en los territorios, no aterrizar de repente cuando el conflicto ya ha estallado, sino tener presencia previa y haber trabajado ya con las comunidades, con los líderes religiosos, etcétera, saben testear, ¿no? Saben ver cuándo los ánimos pueden ser los adecuados para sentarlos en la mesa, por ejemplo. Los actores más importantes, ¿no? Los mediadores más importantes, por ejemplo, los enviados especiales de Naciones Unidas, aterrizan en un sitio que a veces conocen previamente, a veces no, a veces tienen vínculos con los actores o a veces ni siquiera, ¿no?, los tienen. Entonces, bueno, lo que propone San Egidio es precisamente una forma de trabajar pues más comunitaria, más pausada, que requiere muchísimo más paciencia, ¿no? Es un proceso mucho más largo.
San Egidio y Mauro Galofaro han participado en mediaciones en República Centroafricana, Guinea Conakry, Níger, Libia y Sudán del Sur. Pero su método y su forma de trabajar puede también ser útil para otros conflictos a gran escala.
Claro, en ese tipo de conflictos que son infinitamente más complejos, donde no solo hay muchísimos actores, sino que son lo que llamamos guerras proxy, ¿no? Guerras por delegación, donde hay mercenarios, ¿no? En donde hay un grado elevado de privatización de la guerra, donde intervienen terceros estados, como si fuera un poco aquello una partida de póker, ¿no? Financiando a ciertos actores, financiando armas, pero sin involucrarse al final de forma directa, ¿no? Sin participar con su ejército de tierra en esa contienda. En ese tipo de conflictos tan complejos es muy difícil que un actor que al final basa su trabajo en la construcción de vínculos, en la paciencia, ¿no? En ese tipo de trabajo pues pueda erigirse como un mediador.
Y aquí, escuchando lo que nos contaban algunas de las personas que han escrito en este número 7 de revista 5W, está el jefe supremo, el director de la revista. Agus, ¿qué otros artículos podemos encontrar en estas páginas de revista en papel de 5W?
Cada vez menos. Estoy a punto de ser defenestrado, creo.
Bueno, creo que es difícil defenestrarte, ¿eh?
Bueno, no. Torres más altas han caído. Bueno, tengo aquí el índice. A ver, hay que recomendar todos los temas, ¿no? Pero bueno, ya que hemos hablado de algunos durante el podcast, pues...
Claro, mójate.
Vamos a hablar, por ejemplo, de una crónica larga, como corresponde a esta revista, sobre el Líbano, que hicieron Ethel Bonet, el texto, y las fotos de Diego Ibarra Sánchez, que son dos de las personas que más colaboran con la revista muy a menudo y que hacen un trabajo espléndido. Y hablan de un país que ahora mismo no está en guerra, como es el Líbano, pero cuyas heridas, precisamente, pueden leerse como un proceso de paz frustrado, ¿no?, de la guerra civil de Líbano. Y es una crónica muy profunda que nos habla de un país con muchos problemas económicos, de seguridad, etcétera. Y creo que vale la pena, más allá de aquellos conflictos más inmediatos, fijarse en países como Líbano. Luego tenemos, por supuesto, hemos tenido que tocar el conflicto palestino-israelí, y lo hace Mikel Ayestarán, que está afincado en Jerusalén, nuestro socio fundador Mikel Ayestarán, como ya sabéis, donde, bueno, invito a leerlo, porque el comienzo es inquietante, y además hace un juego ahí literario a lo Emmanuel Carrer, que es uno de sus autores de cabecera, que creo que hay que leerlo.
Pues sin duda, con lo que nos cuentas, vamos a leerlo, ¿eh?
Sí, no, imprescindible. Y tenemos, por ejemplo, yo creo que una guerra muy importante, reciente, que es la de Etiopía. Una crónica de Igor García Barbero, otro de los socios fundadores de 5W, con fotos de Eduardo Soteras, y que nos habla de un país que parecía la gran esperanza, sobre todo de África Oriental, y que estalló esta guerra en la región de Tigray, y que, bueno, Igor es uno de los pocos que ha estado varias veces allí y que nos lo cuenta en esta crónica que vale mucho la pena. ¿Alguno más? Vamos a contar alguno más, ¿no?
¿Tenemos tiempo?
Bueno, vamos a ver. Por ejemplo... hemos hablado mucho de Afganistán, pero no hemos comentado la crónica que traemos de Afganistán. Esta la pensamos mucho. Y bueno, decidimos que la mejor idea era que Amador Guayar, que ha sido corresponsal allí durante varios años en Afganistán, nos hiciera un repaso de esa paz traicionada de los talibanes. Y es una crónica profunda, como siempre, en la cual también hay vivencias suyas y que nos resume muy bien qué ha pasado en ese país que ha estado durante 20 años invadido por Estados Unidos.
Y además tenemos que recordar siempre que este número, pero también el día a día de la revista, es posible gracias a los socios y a las socias.
E incluso, perdón, también nos vamos al espacio exterior, porque hay un ensayo de Marta Arias que habla sobre la paz en el espacio, así que ahí lo dejo. Y sí, por supuesto, todo esto que hacemos, la cobertura que hicimos de Ucrania, que se puede leer como un epílogo de esta revista. Aquí en la revista no sale Ucrania, porque estaba en imprenta justo cuando empezó la invasión rusa. Pero todo lo que hacemos es gracias a los socios y las socias. Quiero subrayarlo, ya sé que parece un cliché, pero es que la gente tiene que saber que la publicidad no supone demasiado para nosotros. Otras fuentes de ingresos tampoco suponen demasiado para nosotros y nosotras. Lo que nos mantiene es la gente que está suscrita a la revista, que compra la revista. Lo pensamos desde el principio el modelo para que fuera así. Está funcionando y queremos seguir haciéndolo, así que queremos animar. El podcast ya lo pondremos también con muro de pago, porque está en abierto de momento, pero algún día caerá. No.
Que sigan abierto.
Es puerta de entrada a 5W, pero bueno, si quien quiera, pueda, quien le apetezca darnos apoyo, nosotros tenemos el compromiso de seguir en la misma línea y poder hacer más coberturas. A veces pienso que con un poco más podríamos hacer muchísimo más, con un poco más de recursos. Hemos hecho algunas coberturas en los últimos años,
sí.
Incluso momentos también de máxima actualidad, pero creo que con un poco más de apoyo podríamos llegar más lejos.
Agus Morales, director de Revista 5W, enhorabuena por este número 7, ya son muchos, y llegar hasta aquí no es fácil, y se ha llegado, yo creo que se ha llegado con mucho más que dignidad, con un producto muy interesante y muy recomendable. Un abrazo, Agus, gracias.
Enhorabuena a ti también, todos y todas somos 5W.
Leemos en la revista en papel de 5W. En este mundo no triunfa la guerra, sino que fracasa la paz. La paz herida, paz o la guerra mal cerrada, pueden abrir nuevos conflictos. Hoy hemos querido hablar de algunos de ellos. Hemos hablado de algunas de las crónicas que podemos encontrar, que podemos leer en la nueva revista en papel de 5W. Nosotros volvemos el mes que viene. Gracias por escucharnos.
¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.